Hola, muy buenos días, Javier. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, quería primero que hace cuánto asume la titularidad de CONACOM de la Cámara de la Comisión Nacional de Competencia.
Y ahora en agosto terminó el ciclo de Fabricio Castiglioni como presidente. Nosotros tenemos un sistema rotativo de presidencia y en los próximos 2 años me toca ejercer la presidencia.
Éxitos en su gestión, don Rolando.
Muchísimas gracias, Javier.
Leí parte de... sería la parte del resuelve, de la recomendación, para ser más precisos, de CONACOM con respecto a este proyecto de ley que ayer en el Senado dieron la sanción que corresponde para su aprobación en general. ¿Cómo fue que ustedes se expidieron en este contexto, don Rolando?
Bueno, nosotros al tomar conocimiento de la existencia de este proyecto, lo que hicimos fue acceder al proyecto cuanto antes, y con eso hicimos un análisis con el objetivo de dar una opinión al respecto para que al momento de su tratamiento se pueda tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con la competencia al momento de regular este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí emitimos una opinión el día jueves y la remitimos el miércoles y la remitimos el jueves a la Cámara de Senadores, que es en la Cámara en la que está en tratamiento, ¿verdad? Y de hecho la vamos a remitir seguramente a la Cámara de Senadores si es que pasa a la Cámara de Diputados, y pasa también a la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos este tipo de actividades no solamente con las cámaras del Congreso, sino cuando, por ejemplo, hay alguna regulación en algún municipio o algo así también. Por ejemplo, nosotros emitimos una opinión respecto de todo este tema de transporte, Uber, etcétera, cuando estaba en tratamiento en el municipio de Ciudad del Este, que finalmente fue vetado, ¿verdad?, en las condiciones en las que estaba. Y nosotros habíamos emitido justamente una opinión también recomendando su no aprobación en esos términos, ¿verdad? Uh-huh. Por las consideraciones que hicimos en aquel momento, ¿verdad?
Claro.
Y aquí hacemos otras consideraciones que tienen que ver con esta situación en particular, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es revisar el texto, y sobre esas bases, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales y los criterios que tienen que ver con nuestra ley de defensa de competencia, tratamos de plasmarlo y alertar sobre determinadas posibles situaciones que se pueden dar en materia de regulación si no se tienen en cuenta los criterios técnicos y de cómo eso puede terminar afectando a los mercados.
¿Por qué creen que este proyecto es lesivo, don Rolando?
Yo quiero enmarcar un poquito, Javier, el ámbito de nuestra actuación, ¿verdad? Te decía que es un análisis técnico. Para realizar ese análisis técnico, lo que hacemos es tomar en consideración los elementos que vamos a valorar, ¿no? Para nosotros esos elementos hoy son la exposición de motivos y el texto propiamente de la norma, ¿verdad? O del proyecto inicial, por lo menos. Luego, ayer ya hay, entiendo, otro proyecto posterior que se presentó, ¿no?, con alguna modificación, aunque no sustancial. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos para nuestro análisis. Y a partir de ahí decimos que primero que nada hay que tener en cuenta una cuestión, que es el tema de la constitucionalidad de fondo de esto, hay que valorarla correctamente. Lo que no nos toca a nosotros en última instancia juzgar, ¿verdad?, es valorar si una norma es o no constitucional, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer es alertar de que la fijación de precios como concepto, en principio, es tocar un factor, y diría el factor seguramente más destacado, más importante en lo que es una economía de mercado. Tocar los precios, definir los precios por una norma, lo que hace finalmente es, al establecer en este caso un precio mínimo, pretende solucionar o busca solucionar una falla de mercado, ¿vale? O sea, entiendo que ese es el objetivo, por lo menos ese es el objetivo de declarar. O sea, aquí en este mercado hay una falla del mercado, el mercado no está funcionando adecuadamente y requiere una intervención estatal, y la medida debe ser la fijación del precio, ¿eh? Lo que nosotros vemos es que esa justificación de necesidad no está expuesta en la exposición de motivos, no existe esa justificación desde el punto de vista técnico. No existe un análisis del mercado que respalde esa justificación. Para nosotros no se siguió ese análisis y por tanto no se llegó al análisis para poder concluir que hay una necesidad de intervención. y en caso de que hubiera una necesidad de intervención, en caso de que se hubiera hecho y se hubiera alcanzado esa conclusión, también vemos que el segundo criterio a considerar, que es el de proporcionalidad, no está siendo atendido adecuadamente, porque esa proporcionalidad puede terminar produciendo un efecto absolutamente contrario al objetivo deseado, ¿no? Y finalmente, tampoco respeta el criterio de no discriminación, o por lo menos así como está redactado, no lo respeta, porque se estaría beneficiando a un determinado sector en detrimento de otro. Y si el alegato, que es el fundamento que se plantea para presentar la ley, que es justamente el que hay un sector que está abusando o que está coludiendo, en el sentido que hay acuerdos como para fijar esos precios, la vía que nosotros entendemos no es justamente la vía de establecer una ley que solucione los precios, porque esas soluciones ya existen en la Ley de Defensa de la Competencia, y sería la de que el sector que se considera afectado, o la empresa que se considera afectada, o las empresas o los transportistas que se consideran afectados, pueden perfectamente hacer una denuncia si ven que hay una posición dominante, o hacer una denuncia si ven que hay un acuerdo colusivo.
¿Cómo sería en este caso? En este caso, ¿cómo sería una posición dominante?
Bueno, la posición dominante, lo primero que te tengo que decir es que por sí misma no supone una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, podemos convivir en el mercado con empresas con posición dominante. O sea, creo que ese es el primer punto que hay que aclarar. Lo que la ley sanciona es el abuso de esa posición dominante, ¿sí? Y la posición dominante se define respecto de un bien, ¿sí? Es con la posibilidad que tiene ese bien o ese servicio de no ser afectado por está realmente es independiente en su determinación. Es decir, la empresa no depende de las condiciones del mercado, de los demás actores del mercado, goza de una absoluta independencia para fijar precios y condiciones de su comercialización, ¿vale? Entonces, esa posición, esa situación que le da, es decir, no depende de que otra empresa baje sus precios, suba sus precios, esa empresa hace o puede estar en condiciones de hacer y reaccionar siguiendo sus propios criterios. Eso, en principio, es una condición que se puede dar, pero lo que está prohibido es que, teniendo esa condición, se abuse de ella. Se abuse de ella, por ejemplo, estableciendo precios predatorios o condiciones desventajosas para otros eslabones de la cadena, para los consumidores o para los proveedores, por ejemplo.
Rolando, sí. A ver, yo soy Javier, quiero enviar 20 toneladas de maíz a Villeta.
Sí.
Y cuesta 10 millones eso, porque sí, el comportamiento oferta y demanda termina fijando de esa manera. Ale es el intermediario para contratarle a Cristian.
Sí.
Sí. Pero en realidad, Cristian respeta lo acordado de 10 millones. Pero Ale, que es el intermediario, dice, ah, no, son 12. ¿Qué hacemos en ese caso?
Bueno, pero si estamos en unas condiciones de mercado razonables, porque tu ejemplo es el que no te estoy siguiendo muy bien, Javier. Me estás diciendo, hay un intermediario que fija un intermediario que quiere subir el precio, ¿sí?
Sí. Es el que abusa en realidad.
Claro, pues la pregunta que tenemos que hacer, ¿no?, es el rol del intermediario en esa circunstancia, ¿no? O sea, tenemos que entender por qué está el intermediario en esa relación, ¿verdad? Y si el mercado le necesita o no le necesita, o sea, habría que ver en los casos concretos, ¿vale? O sea, realmente, por hacerte hipotéticos, ¿no? Te voy a poner, no sé, un ejemplo muy hipotético y apartándonos de esto. Es decir, tengo un mercado en el que solo hay cinco actores, o sea, cinco empresas que proveen un determinado producto. Esos productos solo los proveen cinco empresas, ¿vale? De esas cinco empresas, Una de ellas tiene una fortaleza económica muy importante, es no sé, tiene el 80% del mercado y el restante 20% se lo reparten entre los otros 5, ¿sí? Los otros cuatro actores no tienen capacidad, aunque este decidiera subir los precios más arriba y los consumidores decidieran no comprar de él, ¿sí? No tienen una capacidad, por ejemplo, financiera para hacer frente y decir, bueno, aumento mi capacidad de producción, voy a aprovechar que este aumentó sus precios y entonces yo, que tengo precios menores, voy a vender más y entonces voy a empezar a ganar cuotas de mercado, pero no tengo la espalda financiera, no tengo los medios por la circunstancia que sea, y entonces finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente los consumidores que sí o sí tienen que comprar ese producto, por ejemplo, terminan necesariamente comprando del que tiene la cuota mayor, ¿vale? Es decir, su producto no está expuesta a una competencia efectiva, es decir, los otros no tienen la capacidad de hacerle esa competencia efectiva en ese mercado en particular, ¿vale? Entonces, al no poder hacerle esa competencia efectiva, se puede decir que esa empresa tiene una posición dominante, ¿vale? Su posición es dominante en ese mercado. ¿Eso es un delito? No. ¿Vale? O sea, la ley dice claramente que la posición dominante no es un delito. Es el abuso de esa posición dominante donde ya se puede producir el abuso. Por ejemplo, siguiendo con este mismo ejemplo, si de lo que se trata es que yo vendo, digo cualquier cosa, zapatillas, ¿sí? O sea, que la empresa vende zapatillas, ¿sí? Y de repente encuentra que el negocio de los marcadores es un negocio conexo y que le puede interesar, o sea, y dice, a partir de ahí empieza a establecer que todos los que compren sus zapatillas, como ese es el mayor proveedor, tiene el 70%, el 80% del mercado, y los demás no tienen fuerza para poder crecer, aunque él abuse de su posición, dice, a partir de ahora también, todo el que compre mis zapatillas tendrá que comprar un marcador, que no tiene absolutamente nada que ver con esa zapatilla, por ejemplo, ¿verdad? Pero aprovecho y hago ese negocio. Entonces, en ese caso yo tendría, o sea, habría que analizar si eso supone un abuso de su posición dominante para atar una venta que no tiene que ver con el producto inicial, aprovechando esa fortaleza que tiene en ese mercado para añadirle otro, y por tanto podríamos empezar a revisar una conducta abusiva. Pero lo importante es que la conducta abusiva se tiene que dar cuando gozo de esa posición dominante.
Ya. ¿Vale? Don Rolando, para finalizar, en otros términos, ustedes, ¿por qué dicen que, te pregunto de vuelta, por qué dicen que es lesiva esta normativa que pretenden implementar?
Para nosotros, como está redactada, y sobre todo si tenemos en cuenta la exposición de motivos, tenemos que ver que no están cumplidos los requisitos mínimos de análisis de la norma, ¿verdad? Es decir, el criterio de la determinación de si la norma realmente es necesaria. O sea, no se expone en la exposición de motivos. No hay un sustento técnico que diga que este mercado requiere una intervención, ¿sí? Hay unas declaraciones, pero no hay un sustento detrás, y ese sustento tiene que ser un sustento técnico. Y una vez que cae ese sustento técnico, si estuviera, que se tiene que hacer en todo caso, luego habrá que ver si la solución que se aporta es proporcionada a el objetivo deseado. Y finalmente, que la norma no tenga que ser discriminatoria, es decir, tiene que tener en cuenta y en consideración todos los factores que tienen que ver con el mercado, todos los agentes en el mercado, ¿no?
Don Rolando, que tenga buen día, un gusto escucharle.
Igualmente, Javier, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Hasta pronto, Rolando Díaz de la...